30 Ciudad de México. Teléfonos en cabina 5556-0482-29, 5556-0479-26, correo electrónico ciudadana660@imer.com.mx. Ciudadana 660 te acompaña, una emisora del Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.
Escúchanos en internet.
Consulta nuestro sitio web en www.imer.mx/ciudadana660
y da clic en el botón de Escucha en vivo.
Esto es Ciudadana 660.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta Mariposas al aire, por una sociedad igualitaria y libre de violencias para todas las mujeres. Un proyecto radiofónico de la Red Nacional de Refugios AC. El Centro de Empoderamiento y Liderazgo de las Mujeres, Alas de Mariposas, promueven gratuitamente la autonomía e independencia de las mujeres a través de talleres y asesorías especializadas, fomentando el ejercicio pleno de los derechos humanos. Es un centro itinerante, por lo que también se acerca a tu comunidad o escuela. Como cada martes al mediodía, bienvenidas, bienvenidos a Mariposas al Aire en Ciudadana 660. Te acompaña con tu participación ciudadana, que es bien recibida en el 5556-0482-29, 5556-0479-26, 800-670-1680. Comuníquense con nosotras. Y para conducir este programa, Wendy Figueroa y Daniela Razo. ¿Cómo están? Bienvenidas.
Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. ¿Y tú?
Ay, Wendy, bien, gracias. Daniela.
Muy bien, Maru, muchísimas gracias. Aquí estamos.
Tenemos invitada en cabina, ¿de qué vamos a platicar?
Así es, tenemos el gusto de contar con una colega que ya está en los programas de X Justicia para Mujeres, que es Maisa Ubet, y bueno, ella nos viene a compartir un tema que, bueno, hemos estado analizando estos últimos días y que cada vez se incorporan lamentablemente más elementos para poder poner pues en un análisis crítico qué significa esta propuesta que hizo el legislativo recientemente de hacer el cambio del nombre de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia por el nombre de una de las muchas mujeres lamentablemente asesinadas por el simple hecho de serlo en nuestro país. Maisa, bienvenida.
Muchas gracias por invitarnos.
Gracias a ti. Bueno, me gustaría que empecemos justamente este análisis para todas las personas que nos escuchan. ¿Qué significa para las mujeres mexicanas esta propuesta, que yo espero que quede solamente en propuesta y que no se lleve a una cuestión culminada, del cambio de nuestra Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia?
Pues en términos de cambiar su vida diaria y sus condiciones de seguridad, la verdad es que el cambio de nombre de la ley no les cambia absolutamente nada. Sin embargo, a un nivel un poquito más político, el hecho de cambiar la ley sí tiene un impacto bastante fuerte en la visión política de cómo crear condiciones para acceder a una vida libre de violencia.
Exacto. Y justo para quienes nos escuchan, Maisa acaba de decir algo súper importante. Si bien el nombre de las leyes no impacta en las acciones que el Estado mexicano tendría que garantizar y llevar a cabo para proteger su seguridad integral, sí tiene que ver con una acción política también y con esto que hemos hablado desde hace muchos años y muchos movimientos y colectivos feministas, hemos buscado que son las políticas de Estado con enfoque de género y derechos humanos. Y me parece que ahí es el punto clave, porque ¿qué significa invisibilizar a los cientos, miles de mujeres víctimas de violencias de cualquier tipo, e incluyendo, por supuesto, las violencias feminicidas? ¿Qué implica que dejemos de nombrarlas?
Exactamente. El hecho de que esa ley tenga el nombre que tiene ahora de acceso para las mujeres a una vida libre de violencia tiene un sentido que fue discutido por mucho tiempo, que fue bastante reflexionado, que es el producto de la entrada del movimiento feminista también en el Congreso de la Unión y su impacto, o sea, el impacto del trabajo de estas feministas dentro del Congreso. ¿Por qué es importante? Porque el término acceso reconoce que el problema de violencia de género en México es un problema estructural que impacta de forma diferenciada a las mujeres, y problemas estructurales necesitan respuestas estructurales y no solamente reaccionar ante casos tras casos. El hecho de cambiar el nombre al nombre de, bueno, de una víctima de feminicidio, de un caso emblemático, porque el caso de Abril sí es un caso emblemático, porque le ha fallado el sistema de justicia en todas las etapas donde ella acudió a él. Pues tiene varias consecuencias. Primero es convertir la violencia de género en hechos aislados, como uh-huh. lo trata en general de resolver las autoridades. Todo eso es un caso aislado. El Estado no tiene responsabilidad en ello. Es invisibilizar, como bien lo decías, las miles de millones de víctimas de violencia de género, porque pues obviamente no van a reformar la ley cada 3 meses en función del nombre del nuevo caso emblemático, porque esos casos pues llegan a diario, y es volver a poner el foco en las personas y no en la responsabilidad del Estado en materia de violencia.
Claro, y esto que dice Maísa me parece importantísimo, me gustaría conocer también la opinión de Daniela. Justo, pareciera ser que son algunos casos emblemáticos, pero hay cientos de casos emblemáticos en nuestro país donde las mujeres han ido a tocar las puertas del sistema de justicia del país, no solamente la Ciudad de México, y realmente les han revictimizado. De hecho, hay estudios que comprueban que el 40% de los feminicidios pudieron haberse prevenido, porque ese 40% de las víctimas hoy día asesinadas fueron a tocar las puertas a una instancia de gobierno y no se les escuchó, se les revictimizó. Entonces, ¿qué pasa justamente en lo que decía Maísa de poder centrar el acceso a la justicia a un solo caso cuando todas las mujeres, todas las violencias tendrán que estar sancionadas y atendidas, Dani?
Sí, creo que justamente lo que menciona Maíz es muy importante. Casos aislados, ¿no? Las mujeres creo que no son casos aislados. La violencia en México no son casos aislados. Y justamente por eso la ley lleva la parte general, porque habla de una protección general. Y creo que poner un nombre a una persona que claro que se lamenta ese feminicidio, lamentamos obviamente y nos solidarizamos con este caso, pero la realidad es que son miles de mujeres que están siendo invisibilizadas, no solamente víctimas, sino también quienes estuvieron trabajando en esa ley, quienes dedicaron mucho tiempo, quienes lucharon para que pudiera salir, creo que se está invisibilizando completamente su trabajo también, ¿no? Creo que justamente se decía que esta ley tenía el sentido epistemológico y con perspectiva de género en el nombre, y creo que cambiarlo no va a generar realmente un cambio estructural en el país.
No, exactamente. De hecho, el hecho de, bueno, de cambiar ese nombre, de buscar invisibilizar todos esos casos cotidianos, también tiene como impacto el hecho de invisibilizar la responsabilidad del Estado en esas materias. Lo que se está haciendo ahorita, y es bien importante que lo mencionan, es que se reacciona cuando la violencia llega, culmina en su forma más extrema. Y se reacciona en tratar de castigar al culpable. Cuando se encuentra, cuando se identifica al culpable, pero no, carecemos de esa visión de prevención. Y ahí regreso al tema de la importancia del nombre de la ley. El crear condiciones de acceso a una vida libre de violencia es quitar el foco en reaccionar a la violencia y buscar enfocarnos en crear condiciones de vida segura para las mujeres y de vida digna para las mujeres. Es buscar políticas de prevención, es buscar implementar todas esas medidas que podrían salvar las vidas de las mujeres y no solo reaccionar buscando penas más fuertes o mecanismos más fuertes de castigo una vez que ya las asesinaron.
Claro, y que justo eso viene plasmado en la Ley General de Acceso, en el tema del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Eliminar y Sancionar las Violencias contra las Mujeres, que hace énfasis en cuál es la competencia de cada una de las secretarías, de los sistemas que competen y que conforman este Sistema Nacional para que podamos tener una política pública efectiva de Estado que implique también la escuela, que implique los medios de comunicación, que implique las empresas privadas y públicas, que implique absolutamente todos los sistemas que serían los responsables realmente de garantizar una vida segura y condiciones de vida igualitarias, sin discriminación, y que eso se invisibilizaría justamente al hacer el cambio del nombre. Y llama la atención lo que dijo, pues bueno, Martí Batres, ¿no? Cuando propone este cambio de nombre, no sé qué opinas tú, Maísa, pero lo que él dice es que reconoce que el Estado mexicano le ha fallado a las mujeres mexicanas, y él considera que ponerle el nombre de una víctima recordará a las y los mexicanos la ineficiencia del Estado. Me parece como que algo contradictorio, algo sin sentido, sobre todo esto que dijiste, algo súper importante. También el poner el nombre de una víctima es que el mismo Estado invisibilice los hechos y el compromiso que tiene de prevenir y crear políticas efectivas para una vida digna y libre de violencias para todas las mujeres desde antes de que nazcan, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto?
Pues me parece un poco en el sentido que tú lo acabas de mencionar. O sea, cambiar el nombre de la ley al nombre de una de las víctimas, sobre todo un caso donde, como en el de abril, donde el sistema de justicia y el Estado le ha fallado en repetidas ocasiones y le sigue estando fallando, me parece que es una falta de respeto para la víctima que se cambie solamente el título de una ley con las consecuencias que pueda tener y que no se siga trabajando en un tema de fondo, de dónde están las medidas que ya se han tomado en esta ley, qué ha pasado con ellas, nos han funcionado, no nos han funcionado, por qué no nos han funcionado, cómo podemos cambiarlas, qué hizo falta a Abril para poder salvar su vida, qué hizo falta para que Abril accediera a la justicia. El hecho de que se cambie el nombre y no se tomen medidas para rectificar los errores que cometió el Estado en su caso me parece una falta de respeto.
Totalmente de acuerdo, y eso es algo que hemos analizado desde la Red Nacional de Refugios, cómo pareciera ser que quienes están en el escritorio, que no acompañan de a pie a las víctimas y a esos familiares víctimas de feminicidios, no quieren el nombre de las víctimas en un espacio público, quieren el acceso a la justicia y lo que eso implica, la reparación del daño, que pareciera ser que se habla solamente de poner un parche, pero que en el fondo, en la base del iceberg, no hay nada que garantice y realmente pues prevenga que esta situación, estos casos, que es una violencia estructural sistemática, dejen de existir. Me parece que México tiene que transitar a acciones realmente contundentes, palpables, no, para mi punto de vista, como estos parches, que bien lo decía Maísa, es pues no solamente un insulto, sino pareciera ser un insulto a la inteligencia de todas las mujeres, sobre todo a la memoria de estas mujeres asesinadas por el simple hecho de ser mujer. ¿Qué opinas, Daniela?
Sí, creo que justamente en ese tema, siempre el Senado y el Congreso siempre ha tenido la oportunidad de legislar a favor de las mujeres y creo que no se ha dado la oportunidad, y en esta cuarta transformación tampoco se ha visto. Cambiar el nombre a una ley no va a cambiar la situación de violencia que se vive en el país. Hay muchos pendientes, tema de violencia política, lo de la situación de la despenalización del aborto. Hay muchos temas en el tintero que tendrían que estar trabajando y que se están enfocando en algo que no está generando ningún cambio y que ni siquiera está ayudando a fortalecer políticas públicas con perspectiva de género. También el senador mencionaba, ¿no?, que esto iba a ayudar a erradicar la ola de feminicidios. No entiendo, que a lo mejor tendría que explicarnos realmente cómo es que cambiar el nombre, invisibilizar a las víctimas, aparte de mostrar el desconocimiento total que tiene sobre el tema, es que ayuda a erradicar los feminicidios. Creo que tiene como mucho que explicar sobre ese tema. Y creo que esperemos que solamente se quede una propuesta porque no tiene como realmente pies y cabeza.
Gracias, Dani. Bueno, justo les invitamos a que sigan con nosotras para retomar qué implica este cambio de ley, pero también qué ha pasado con el caso de nuestra compañera activista defensora Isabel Cabanillas, que es también otro lamentable feminicidio.
Mariposas al aire en Ciudadana 660 te acompaña, 55-56-04-82-29, 55-56-04-79-26, 806-70-16-80, 12:16.
Haz uso de tu voz, te escuchamos y orientamos. Síguenos en Facebook como Red Nacional de Refugios AC, en Twitter como @RNROficial. Y en Instagram como @redrefugiosmx. Mariposas al aire. Vamos a una pausa.
Ciudadana 660 te acompaña.
Una emisora del Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública. Radio Pública.
Consenso es ponerse de acuerdo.
Alcanzar la decisión más satisfactoria.
Que todas las voces sean escuchadas.
En el Senado de la República, tomamos acuerdos por consenso.
Así, reafirmamos nuestro compromiso de servir.
Senado de la República.
Cercanía y resultados.
Si te sientes deprimido,
con ansiedad o desesperado,
no estás solo.
En la Línea de la Vida podemos ayudarte.
Llama al 800-911-2000.
Te damos información y te escuchamos.
También respondemos en redes sociales.
Y ofrecemos pláticas, talleres y atención profesional en escuelas o centros de trabajo.
No te pierdas. Juntos por la Paz.
Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones.
Gobierno de México.
Ciudadana 660 informa.
¿Necesitas reportar un incendio forestal? Llama al 5554-0612.
5554-0612.
Mujer, hoy cumplo 68 años.
Reunamos a los amigos y a la familia. Festejemos los años vividos.
La CNDH realiza acciones de promoción y difusión de los derechos humanos de las personas mayores en todo el país. Entre 2016 y 2018 participaron 13,267 personas servidoras públicos de todo el país en actividades de concientización sobre el trato digno y respetuoso a las personas mayores. Desde 1990, el poder de la gente.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Ciudadana 660.
Te acompaña.
Ya estamos de regreso en Mariposas al Aire.
Si deseas obtener acompañamiento y orientación profesional, comunícate a nuestra línea de atención 55 55 74 96 95 o 55 52 43 64 32. Ofrecemos atención las 24 horas del día, los 365 días del año. Comunícate.
Mujeres, Mariposas al Aire en Ciudadana 660 te acompaña. Seguimos con esta segunda mitad del programa, 55-56-04-82-29, 55-56-04-79-26, 806-70-16-80. Wendy Figueroa, Daniela Razo. Continuamos.
Gracias por seguir con nosotras. Y bueno, estamos platicando con Maísa de X Justicia, una organización feminista que también ha dado seguimiento a los temas de violencia hacia diferentes violaciones de derechos humanos. Y bueno, hablábamos de qué implica el cambio de la ley, del nombre de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, dejando de mirar los diferentes casos de feminicidios. Y no podemos dejar de nombrar el lamentable feminicidio de la compañera de Ciudad Juárez, ¿no? Precisamente quien ha sido asesinada y que hasta hoy día no hay como una línea de investigación. Y bueno, Isabel, ¿no? ¿Qué pasa precisamente ante estos casos también de violencia política? ¿Qué pasa en cuanto al compromiso que tiene el Estado mexicano de garantizar el derecho a la libertad de expresión, pero también a ejercer su ciudadanía a las defensoras de derechos humanos como Isabel? ¿Qué opinas en este sentido, Maísa?
Pues el caso de Isabel es tristemente emblemático en varios sentidos. Justamente regresando a lo que platicábamos en la primera parte de este programa, pues el hecho de querer cambiar el nombre de la ley de acceso al nombre de la ley de Abril Pérez, pues desvincula un poquito el sentido de la ley de la responsabilidad del Estado, ¿no? Y me parece muy, muy grave que se estén tomando ese tipo de medidas cuando, como ustedes lo han mencionado, se están, como lo mencionaba Daniela, se están atrasando, se está quitando el foco de otras iniciativas de ley, de modificación de ley que buscan prevenir otro tipo de violencias como contra las mujeres, como es la ley de acceso al aborto, la modificación de la ley de acceso para incluir la violencia política. Y en el caso de Isabel, me parece que hablar de violencia política es bien importante, porque una de las grandes aportaciones de esta ley fue definir qué tipo de violencias, y violencias en plural, vivimos las mujeres. Uh-huh. Y las mujeres vivimos todo un tipo de series de violencias en todo tipo de ámbitos. Nuestra violencia, la violencia que sufrimos, no está limitada al hogar, no está limitada al ámbito familiar, no está limitada a los conocidos. Y de hecho, pues en los últimos años, en los últimos meses, se ha incrementado muchísimo el uso de armas de fuego contra mujeres, armas de fuego en específico en casos de mujeres defensoras, y los asesinatos de mujeres defensoras de derechos humanos. Y pues en contraparte no hemos visto como alguna iniciativa ni de ley ni de políticas públicas que busque transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas de protección a defensores, por ejemplo.
Así es, y que justo pues recientemente diferentes organizaciones hemos hecho un pronunciamiento, entre ellas ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Red Nacional de Refugios y otros colectivos, justamente ante el asesinato de Isabel Cabanillas, donde exigimos al Estado mexicano que no sea omiso, que investigue exhaustivamente y con perspectiva de género, como bien lo decía Maísa, el asesinato de esta activista, pero también de muchas otras activistas, defensoras de derechos humanos, que han tenido este lamentable hecho y que el Estado también les ha fallado, ¿no? Les ha fallado porque no hay esta garantía de ejercer su defensoría, pero tampoco ha habido una sanción y un acceso a la justicia. Los delitos han quedado impunes y vemos simple y sencillamente cuántas mujeres siguen siendo asesinadas y están hoy día desaparecidas, donde no hay información sobre sus casos. Y bueno, esto también pareciera ser que es aislado, pero es justamente esta violencia estructural, esta violencia machista, patriarcal, que cobija al Estado mexicano y que tendríamos que pensar y detenernos tanto el legislativo, senadores, senadoras, también diputadas y diputados, en qué cambios trascendentales tiene que haber en las leyes, no en el nombre, me parece, sino también en la prácticamente en la aplicación y en estas acciones de políticas afirmativas. ¿Qué opinas, Dani?
Sí, creo que justamente esa parte es algo bien, bien complicado, porque el Estado no garantiza el acceso a los derechos a las mujeres. Y mujeres tienen que levantarse, alzar su voz y tratar de exigir por todas las demás mujeres que ya no están. Y dejando de lado los riesgos que se corren, o sea, siendo mujer y saliendo a las calles, aparte implicar el hecho de que tengan que estar su vida corriendo riesgo por situaciones del Estado, porque el Estado también es quien es cómplice de todos estos asesinatos. Justamente, como platicaba Maísa, la parte de la violencia política está invisibilizada. Y creo que justamente es por eso que es tan emblemático el caso de Isabel. Nos sumamos definitivamente a todas las compañeras que están exigiendo justicia y creo que debería ser una extensión para el Estado de que no se va a quedar impune otra muerte, otro asesinato más de una mujer.
Claro, y Maísa, en este sentido y desde la experiencia de X Justicia, ¿qué es lo que debería implementar el Estado mexicano para proteger a todas las mujeres?
Pues primero, como bien decías, hay que partir del punto en que si seguimos en una situación donde las violencias contra las mujeres se están incrementando, se están diversificando, es que las políticas públicas tradicionales que hemos implementado desde 10, 20, 30 años no nos han funcionado. Entonces es bien importante primero saber de dónde estamos paradas, ¿no? O sea, en qué situación estamos, qué nos ha funcionado y qué no nos ha funcionado. Y ahí un primer tema que es bien importante es el tema del monitoreo y de la evaluación de las políticas que se han propuesto, que se han ido propuestas, que se diseñaron, que se implementaron en los últimos años. ¿Qué ha pasado con los refugios? ¿Cómo se están financiando los refugios? ¿Qué ha pasado con los centros de justicia para las mujeres? ¿Qué han pasado con las alertas de violencia de género? ¿Qué han pasado con las órdenes de protección? ¿Se han implementado? ¿Han tenido resultados? Si no se han implementado, ¿por qué no se implementan? ¿Dónde está el obstáculo? ¿Cómo hacer para rectificar la trayectoria de esas políticas? Las leyes no están inscritas en mármol, es importante que se puedan cambiar, es importante que las políticas públicas, que son consecuencias de esas leyes, se puedan modificar reorientar frente a los retos que tienen que enfrentar. Si no están funcionando alguna política pública, pues replanteámosla y busquemos por dónde sí podemos llegar al objetivo que teníamos de crear condiciones para el acceso a una vida en condiciones de seguridad para todas las mujeres. Por ahora, lo que nosotras consideramos es que los problemas son varios. Primero, no se sabe dónde estamos paradas. Hay un problema de opacidad muy fuerte, ya sea en el uso de presupuesto para ciertas políticas públicas, el impacto de esas políticas públicas y a nivel judicial, el nivel de sentencias. No sabemos qué contienen las sentencias. En el caso de Abril está bien interesante porque se reservaron las resoluciones del caso y entonces no vamos a saber cómo llegamos a... pues, ¿cuál fue el desarrollo del procedimiento judicial que llevó al feminicidio de Abril? En ese sentido, es bien importante recordar que se acaba de modificar la Ley General de Transparencia, que ya se van a poder publicar las sentencias, pero que es un trabajo proactivo que tendría que estar llevando las instituciones de justicia. En otros casos, sabemos que no se evalúan, no se han evaluado, no existen evaluaciones de los procedimientos de alerta de violencia de género, no sabemos qué impacto han tenido, cómo se ha gastado ese dinero. No existen evaluaciones de las acciones de los presupuestos, del uso presupuestario de los centros de justicia para mujeres, y esas evaluaciones son importantes en dos sentidos. Si se han usado fondos para acciones que no han funcionado o para acciones que no estaban planteadas, pues hay que reinvertir este monto, ¿no? En caso de que sí existen buenas prácticas, que veamos que en algunos estados se han llevado a cabo acciones que sí han funcionado, que han sido muy buenas prácticas, pues ¿cómo hacemos para generalizarlas? ¿Y qué hizo que esas acciones sí pudieran funcionar? Eso es bien importante. Y finalmente, pues existen acciones de protección preventivas para las mujeres que no se están implementando, como es el caso de las órdenes de protección. Las órdenes de protección hemos analizado en un informe de X que pues dejan los jueces la responsabilidad a las víctimas de las violencias de comprobar la situación y el nivel de riesgo en las cuales se encuentran. Los jueces no saben, o sea, piensan que no son obligatorias, no le ven mayor ventaja y en general tratan de convencer a las personas que el nivel de riesgo que ellas perciben es mucho menor del cual se encuentra realmente.
Claro, es súper importante esto y coincidimos desde la Red Nacional en este análisis. Sin duda no hay evaluaciones, pero también abonaríamos esto que dijo Maísa, evaluaciones de impacto y de resultados, pero con perspectiva de género y derechos humanos, ¿no? Porque si no hay desde este enfoque, pues entonces va a ser simplemente una evaluación desde el sentido común, donde no es este el primer caso de querer cambiar el nombre de una acción, de un programa, y pareciera ser que esta cuarta transformación está empeñada a bautizar las acciones sin que haya un trabajo previo de evaluación efectivo para poder saber si realmente esto está funcionando o no está funcionando. Y esto tiene que venir de la mano con un presupuesto también con perspectiva de género puntual que garantice disminuir las brechas de desigualdad y garantizar el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia, y que es un tema sumamente complejo, amplio, y que de ahí creemos desde la Red Nacional y muchos otros colectivos feministas que este tema no debe de verse de forma aislada, que esta es la puntita del iceberg, querer cambiar el nombre de cierta ley, de cierta acción, de cierto programa, pero viene hacia abajo la problemática y los cambios tienen que ser de fondos trascendentes, y que justo me parece, y con esto cierro mi participación para pedirles un cierre a ustedes también como conclusión, que en este proceso de evaluación, de impacto también, de análisis, tienen que estar las organizaciones de la sociedad civil como parte coyuntural y como parte fundamental de una democracia, que somos quienes estamos directamente con las víctimas y que no tenemos la información en un escritorio, sino realmente desde el propio caso vivencialmente. Dani, ¿una conclusión?
Simplemente creo que terminaría brevemente invitando a las y los integrantes del Congreso a realmente conocer un poco más sobre esta ley, a investigarlo, a conocer un poco de la historia, a ver el trabajo que feministas y legisladoras realizaron para que esa ley pudiera estar, y que no se invisibilice a las víctimas, y simplemente que la cuarta transformación medite un poco real sobre lo que está pasando en México y cómo el cambio de nombre de una ley no genera la solución a un problema estructural de violencia.
Gracias, Maísa.
Bueno, pues igualmente, pues llamar a las y los integrantes del Congreso a más bien impulsar un proceso de evaluación muy preciso de las acciones que se han yendo impulsando en el marco de la ley de acceso, ¿no? Ver, buscar qué nos ha funcionado, qué no ha funcionado, buscar generalizar acciones que puedan ser consideradas como buenas prácticas y tratar de ajustar un poco la trayectoria de otras donde no hemos sabido cómo se están, acciones que no hayan tenido tanto impacto o que no están cumpliendo con su objetivo primario. Si hay claramente casos como el de abril nos demuestran que el sistema tiene fallas, pues busquemos cómo resolverlas.
Buenísimo. Muchas gracias a todas y a todos por escucharnos y síganos.
Nos despedimos con la invitación a que nos sintonicen el próximo martes al mediodía en Mariposas al Aire con Wendy Figueroa y Daniela Razo. En la producción, Gloria Bacet. En la asistencia de producción, Nayeli Calzada. En los controles técnicos, Manuel Compatitla Alcázar. Yo soy Mario Iniestra. Gracias. Hasta la próxima.
Esto fue
Mariposas al aire, por una sociedad igualitaria y libre de violencias para todas las mujeres. CDTL, Ciudadana 660 de amplitud modulada y 107.9 canal HD2. Teléfonos en cabina 5556-0482-29, 5556-0479-26, correo electrónico ciudadana660@imer.com.mx. Ciudadana 660 te acompaña. Una emisora del Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.
La temporada de frentes fríos ya comenzó, y con ella bajas temperaturas y heladas. Puede llover, caer nieve y presentarse frío extremo. Mantente informado de los cambios de temperatura a través de los avisos meteorológicos que emite diariamente la Comisión Nacional del Agua y protégete ante los cambios bruscos y las afectaciones de estos fenómenos. En Conagua monitoreamos de manera constante para emitir avisos meteorológicos oportunamente. Conagua.
Gobierno de México.
Inclusiones, porque los caminos pueden ser diferentes, pero la meta es la misma: construir una sociedad más igualitaria. Un programa donde charlaremos de manera fresca y sin tapujos sobre la discapacidad, junto a especialistas, organizaciones de la sociedad civil.